Bueno, ahora sí, mi gente, bienvenidos al Economicast número Michael Jordan, episodio 23 de Economicast. Hoy vuelven viejos invitados y tenemos un par de invitados también nuevos, nunca habían estado acá, se están estrenando en el podcast. Estamos muy emocionados. ¿Cómo estás, Keris? Bienvenido.
Bien, y Ale, contento de estar acá nuevamente y también, súper emocionado porque siento que va a ser un capítulo muy interesante. El tema que vamos a abordar hoy siento que es un tema que está trending topic. O sea, es un tema que la gente lo va a disfrutar mucho.
Sí, yo estoy emocionado porque parte de lo que vamos a hablar hoy, digamos que a mí me apasiona mucho ese tema. Siento que voy a aprender más de lo que sé. Voy a salir con muchos conocimientos añadidos. Pero es hora de pasar a presentar a los invitados de hoy. Sin más preámbulos, tenemos a Luis Valera. Él es administrador de empresas. Dije bien el apellido, señores, porque ya tuvimos problemas eso. Y tenemos a Kevin Chavarro, economista, amigo y compañero de universidad.
Entonces, bienvenidos. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Súper feliz, súper contento de esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y pues, como ya dijiste tú, Alexis, pues siento que va a ser un capítulo muy interesante porque pues el tema es muy, muy interesante y muy, muy nuevo.
Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación, Alexis. Bastante interesante la propuesta, no la conocía. Me parece que práctico que existan estos espacios, más que todo promovido por estudiantes. Sí. Lo digo desde el conocimiento porque mi propuesta también es de estudiante para la universidad. Y bueno, hagamos una charla aquí interesante y amena para todos y bastante cultural para las personas que no conocen el tema y las oportunidades que se pueden generar a través de esto.
Yo creo que esa es la palabra es culturizar. Total. Porque digamos que este tema, hoy vamos a hablar de la industria de los videojuegos, ¿sí? La industria de los videojuegos, como ya lo conocemos, creo que todos aquí hemos jugado videojuegos alguna vez, ¿no?
Total,
sí,
total.
¿Sí? No, yo no.
Creo que todos hemos pasado por eso. Lo que muchas personas no saben es que detrás de los videojuegos hay una industria que mueve mucho dinero, ¿no?
Demasiado.
Demasiado plata. Demasiado. Entonces, yo me traje o nos trajimos a alguien que ha estado directamente en el mundo de los videojuegos, ¿no? Como lo es Luis. Entonces, yo quiero que para comenzar, Luis, tú nos cuentes un poquito tu historia con los videojuegos, digamos, de manera profesional, semiprofesional, lo que has vivido y a qué nace eso.
Realmente esto viene un tema muy personal. Básicamente, desde que mis papás se divorcian, mi mamá trabajaba todo el día y eso era comprensible porque era la fuente de ingresos. Claro. Yo vivo en una familia bastante pudiente, se podría decir, clase media alta. La temática era que en esos momentos de soledad me refugiaba mucho en el tema de los videojuegos. Entendamos que yo comencé esta industria en el GameCube, o sea, hace ya tiempo.
Uy, eso es una buena pregunta. ¿Cuál fue la primera consola, Chris, que tú jugaste?
La primera consola que yo jugué, bueno, lo podemos catalogar como consola, eran las maquinitas que habían como en los locales.
Sí.
Donde jugabas The King of Fighter.
PlayStation, puede ser Xbox.
Ajá, no, de las que son maquinitas.
Ah, los arcades.
Los arcades, exactamente.
Ya de ahí pasé como al Xbox de cajita, el clásico, el normal.
El normal.
Sí, normal.
Y ya después Play. Ahora soy Play y
PC. ¿Y tú, Kevin?
Pues yo soy un poco como él, desde las maquinitas arcade, pero pues yo empecé ya fue con la PlayStation 1. O sea, que siento que...
¿Fue tu primera consola?
Sí, fue como la primera consola con el juego de Crash, que pues siento que es como bonito.
¿Y tú, Luis, con el GameCube?
Con el GameCube, correcto.
Yo me siento viejo porque mi primera consola fue el Nintendo 64.
Ah, no, yo también lo jugué por mi hermano. Yo soy menor de tres hermanos. Y también ahí jugué Majora's Mask, que Ocarina of Times, todas esas cosas las jugué.
¿Y el GameCube fue donde tú como que ya te diste cuenta de que los videojuegos...
Me encantan.
Exactamente.
Exactamente. Okay. Entonces, continuando un poco con eso, cuando me compré mi primera computadora, tenía como unos 11 años más o menos, y comencé a jugar lo que es Age of Empires, Warcraft, Age of Mythology, todo ese tipo de RTS. Y me gustó mucho todo el tema de la gestión de recursos y las estrategias que uno tenía que plantear. Y cuando ponían el online, a mí no me daba miedo el online. Me encantaba partir la cara al otro. Sí,
la violencia.
Que yo creo que el juego online como tal era lo que desmotivaba a muchos jugadores.
Sí, porque le tenían miedo. Prefieren jugar contra los bots. A mí no, más bien me daba más ganas. Porque me gusta la competencia sana, ¿sí?
Ok.
Entonces, ahí me encuentro que me encantaba esto. Que después de eso pasé mucho el tema de los shooters. Uh-huh. Y después caí en League of Legends por culpa de un amigo.
Okay. Me encanta como dice, caí. Porque sí. Todos los que hemos jugado League of Legends en algún momento lo vemos como una droga más total. Que por un, como un juego.
Total. De hecho, yo comencé Season 7 y cuando eso salió, yo le decía a amigo que era un niño rata por jugar esa vaina.
Total. todos pecamos en eso. Todo eso en algún momento le dijimos a alguien que jugaba LOL que era un niño rata. Sí. O que era un friki.
Tal cual.
Y ahora, tal cual, todos estamos jugando. Es natural, es el orden de las cosas.
Y ahora, si son 7, no he parado de jugar.
Ok, ¿eso hace cuánto? ¿Como 5 años, 6 años?
Estamos hablando, yo comencé a jugarlo en el 2014.
Uf, ya va, pues, sí, claro. Sí, está a tiempo. Ok, y digamos League of Legends te llevó a ti a un escenario más grande, ¿no?
Correcto.
Al utilizarlo como algo semiprofesional o incluso hasta profesional.
Correcto, así es. De hecho, cuando comencé a jugar, lo veía muy semejante al ajedrez. Todo un tema de toma de decisiones, escalé muy rápido en temas de elo.
Sí.
Y tanto sí que he rezagado a mis amigos, que eran un montón de bronces y plata. Yo ya estaba en diamante por ese momento. Y inclusive ellos fueron los que me enseñaron a jugar.
Ok.
Pero entendí como la mecánica atrás del juego. Yo en un año ya estaba en diamante.
Ok. Entonces, me hace sentir mal, pero bien. Ok.
Comencé a buscar equipos por internet. Y conseguí un foro que buscaba jugadores. Yo comencé a hacer los tryouts. Uh-huh. Yo jugaba solo soporte en ese momento, soporte okay. Y jungla. Entonces, en ese orden de ideas hice los tryouts, quedé. Después comencé a compaginar con gente de mayor nivel que yo. Y me di cuenta que las manos no me daban. Así sencillo.
Claro.
O sea, las manos no me daban. Mi top, mi spike fue hasta master.
O sea, tu tope de habilidad, si ya fue... llegaste a tu tope de habilidad y dijiste, yo de aquí no puedo, y no había puedo. Gente que...
Era mejor, okay. Era mejor. Pero ¿qué pasa? Yo comencé a hablar con estas personas y me da cuenta que su pensamiento estratégico no era tan bueno. O sea, no veía bien todo el panorama de lo que puede ofrecer el juego y la planeación de lo que es estratégica del mismo. Okay. Por lo tanto, yo le pregunto al coach, sí, ¿qué tan rentable era ser coach? Porque yo era el shot caller del equipo.
Uh-huh. Sí, el shot caller, para los que no sepan, es... Digamos, estamos hablando de League of Legends. Sí, yo creo que tienen que conocer League of Legends. Es este juego donde es un mapa 5 contra 5 jugadores. El objetivo es derrotar como la base del otro. Y lo que se refiere Luis de Shot Caller es como la persona que toma las decisiones del juego. Entonces, es básicamente tú meterte con 4 personas más, incluyéndote, y lograr objetivos. Entonces, el Shot Caller es como el que sí, el que toma las decisiones y el equipo tiene que seguirlo, o sea, pase correct. Lo que pase.
Correcto, sí, hay un tema por detrás, que es recolectar información, el tema de los summoners, antes de tomar decisiones, que es más o menos como lo vida real lo que estábamos hablando anteriormente. Claro. Entonces, yo decido ayudar a este coach, el coach me acepta, me enseña varias herramientas bien interesantes y un punto de vista distinto, a ver, como yo veía este entorno del coaching, y me encantó.
Claro.
La verdad que me encantó. Tanto sí que comenzó a trabajar como asistente de coach, sobre el tema de asimilar recopilar información de la competencia y tanto nuestros jugadores y contrastarla con data internacional, ver dónde estamos haciendo las falencias y pulir ese tipo de estrategias. Fue bien interesante. Uh-huh. Posterior a eso, nos busca un equipo que se llama Oz Esports, que es un equipo que estaba comenzando y comenzamos a hacer la parte estratégica. Uh-huh. Y ahí nos dimos, yo le dije a mi amigo, en temas económicos y financieros, le decía, mira, la industria en Colombia... no es tan buena para ser un coach profesional en un equipo del competitivo real en el país. ¿Por qué? Porque no existe una fanaticada buena.
Exacto.
¿Sí? Ni comprometida con el deporte. Entonces yo creo que está el sector competitivo, está en un sector muy incipiente. De hecho, uno ve los números y cada vez va más decadencia los esports en Colombia
sí.
A nivel como show, como espectáculo. Uh-huh. Pero a nivel industria va para arriba durísimo.
Exacto.
¿Okay? Entonces yo me puse a buscar la data de Riot Games y me di cuenta que la mayor parte de la población estaba de oro para abajo. Uh-huh. Yo dije, esta gente tryhard que se mama 1000 partidas por season para ver si puede llegar a oro.
Sí. Yo.
Sí. Entonces que se mama un montón de horas y no saben qué hacer y van como perros sin pollo sin cabeza. Entonces le dije, ¿por qué no comenzamos a generar una academia colombiana
okay.
para este público?
Interesante.
Para comenzar a subir, porque si uno sube el player base de las personas, el elo del player base de las personas, uno lo sube, que llevas en consecuencia gente que está más comprometida con el juego.
Sí. Y gente que comparte más sus experiencias a otras personas y hace que masivamente crezca más la popularidad, no solamente de ese juego en particular. No sé qué piensas tú, Chris. No, o sea, digamos, hay mucha gente... El League of Legends es un juego muy famoso, pero no es solamente todo lo que abarca los esports. Los esports son una cantidad de juegos. Yo creo que el primer juego competitivo habrá sido World of Warcraft, sí, por ahí, total. O Counter-Strike. Uh-huh. Puede haber sido por ahí.
Yo pensaría competitivo trancado... Sí, ni siquiera World of Warcraft, pues, Age of Empires 2.
También puede ser, sí.
Estamos hablando que, bueno, todo este proceso que realizaste con el coach, ¿para qué año fue? ¿Hace cuánto lo hiciste?
Yo te diría que esto lo comencé yo antes de caer en pandemia. Justo antes de caer en pandemia comencé.
De hecho, nos da un tema interesante porque, bueno, lo hablaremos más adelante, pero siento que pandemia fue un factor fundamental para el desarrollo de lo que se concibe hoy como los videojuegos como industria como tal.
Sí, entonces, de acuerdo.
Totalmente.
A mí me parece... Ah, bueno, cuéntanos.
Concluyendo así un poco, él lo contrató otro equipo en temas de CEOs Bogotá. Yo no entro directamente con CEOs Bogotá, pero era el asistente de él para toda su parte. Y entendí un poco, porque CEOs Bogotá estaba involucrado con lo que era Matt Lyon, si no estoy mal. No me funen, si me equivoco. Entonces ellos tenían como muchos temas de equipos europeos. Tenían una base muy interesante. Y yo aprendí de eso. ¿Sí? Indirectamente. Yo me desentiendo un poco del coaching porque me quería enfocar en otros temas personales de desarrollo de empresas y me separo de esa área. Pasa un tiempo y yo digo, quiero crear un equipo, pero que sea diferente, con unas bases éticas, porque, paréntesis muy importante, disclaimer, la industria en Colombia es altamente tóxica. ¿Okay?
Y yo diría que la industria latinoamericana en general es altamente tóxica. Y sobre todo en temas organizacionales y en temas también de jugadores. O sea, la comunidad en general...
Se tiran durísimo.
Se tiran durísimo, eso sí lo he visto.
Entonces yo dije, quiero crear un factor de cambio. ¿Sí? Digamos que soy muy purista en ese tema, el tema de la honestidad y la ética. Y dije, a mí no me gusta esto. O sea, esto más bien me entristece y no me gusta trabajar en este entorno. Entonces digo, ¿cómo puedo yo moldear un entorno que realmente me guste y sea grato? Pues tengo que hacerlo yo mismo. En eso de ideas consigo a Jorge Martínez, estudiante también de la universidad de ingeniería industrial, y me plantea un proyecto que tiene un equipo que se llama Team Macao.
El famoso Team Macao. Que ahí es donde entra el señor Kevin Chavarro, que forma parte en este momento de Team Macao, ¿no?
Uh-huh. Sí, exacto. Ahí fue cuando pues, conocí a Luis hablando siempre de tema de eSports y todo esto, sobre un tema de que aquí en Colombia no existe como una academia o una formalización en el sector de los videojuegos en sí. O sea, digamos que es un poco como lo que falta, o sea, para que pues, se vuelva un poco más sostenible a largo plazo, ya que acá se tiende mucho a ser muy autónomo en ese tipo de sector, o sea, es como más lo que yo aprendo por mí mismo y no pues una persona que pronto sí sabe y todo eso que me pueda enseñar más cómo ser más eficiente o ser mejor jugador dentro del mismo juego.
¿Qué? Cuéntanos. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia para entrar a Team Macao? ¿Cómo fue que ingresaste? ¿Cómo conociste a las personas? Cuéntanos cómo fue.
Pues... Inicialmente, pues, nos conocimos en una clase de énfasis, se llamaba análisis financiero, que por casualidades de la vida, pues, yo ese verano iba a viajar a Italia y, pues, Luis también. Entonces, fue como la cosa de que...
Ah, se vieron allá en Italia.
Sí, exacto, en Génova. O sea, fue como yo voy a ir a Italia, tú me puedes aconsejar a dónde puedo ir, cómo utilizar mejor mi tiempo. Entonces, pues, después me dijo, pues, si quieres paso por Génova. Y yo le dije, pues, sí, nosotros vamos a estar ahí. Incluso él pasó un día, comió en el bar de mis tíos.
Qué grande, yo no me conocí esa historia, sí, qué grande.
Entonces, digamos que ese fue como el inicio de la amistad y de para mí inserirme en Team Macao. Ya después de eso fue que él me comentó que pues, cómo se podía ligar el tema de la economía y los eSports. Entonces, pues ahí es donde entro yo, que soy economista. Entonces, pues, de cómo ligar esas dos cosas y sacar un diplomado o sacar ya una formalización más de esto. Entonces, pues ahí fue... Donde me propuso la idea, a mí me pareció súper buena, una súper idea, aunque porque acá en Colombia no existe todavía eso, claro. Como uno poder estudiar para, en específicamente los eSports. Entonces, pues, me pareció una idea súper buena y ahí fue, pues, donde también te lo comenté a ti.
Claro, que, eso digamos, es importante. Yo soy también parte de Team Macao. Yo creo que por eso esta idea nació. Creo que este es el espacio perfecto para darle visibilidad a un proyecto que a mí, de verdad, se lo digo muy sinceramente, aprovechando que están los dos acá, a mí me encanta. Y pues bueno, nada, Luis, cuéntanos un poquito más porque creo que la gente tiene que saber un poquito más. Hazme un resumen, justifica tu respuesta de qué es Team Macao.
Ok, Team Macao nace como un equipo de eSports en el sector universitario, sí, para participar en ligas universitarias que, digamos, a criterio nuestro no son eficientes porque estas ligas universitarias no duran más de un semestre o duran apenas un año. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas privadas que financian este tipo de ligas universitarias lo que hacen es buscar un grupo de personas, jóvenes, de las universidades para que entren con sus equipos amateurs. Nosotros lo que buscábamos era como una, no es réplica, pero un símil con lo que es la industria de los deportes en Estados Unidos, que es el tema de que las universidades respaldan estos equipos, tanto en forma de activos como en forma de financiamiento, para que estos equipos participen en ligas, para que estos jugadores lleguen al ámbito profesional. Entonces buscamos ese tema, porque una liga universitaria no es sostenible si no hay fanaticada, que ese es el gran problema que se tenía. Entonces buscar conectar con las universidades y las comunidades de cada una para este mismo objetivo. A posteriori, analizando el tema y las circunstancias, nos dimos cuenta de que no solamente funciona crear una liga espectacular, sino era importante una base académica. ¿Cómo hicimos esto? Estudiando un poco el mercado oriental, todo lo que es China, todo lo que es Europa, comenzaron fuertemente con temas académicos. Y en esa parte académica es donde nace esa comunidad tan robusta que tienen estos continentes.
No, y nacieron hace mucho tiempo,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, total.
Entonces, yo creo que nosotros estamos apenas empezando. Sí. Estos son los primeros las pasos. Primeras piedritas.
Totalmente.
En el camino de lo que es un proyecto a largo plazo, ¿no?
Total, total, total. Entonces, el objetivo era crear la academia. Es crear la academia, que ya se está consolidando. Se crea un modo de diplomados. ¿Por qué? Porque esto es una estructura, digamos, de información muy dinámica y muy ágil. ¿Y qué sucede? Si nosotros planteamos generar conocimiento de forma flexible y ágil y rápida, no se puede hacer a través de materias universitarias. ¿Por qué? Porque las materias universitarias tienen que estar sustentadas en un plan maestro académico. Okay. Y ese plan maestro no se puede modificar por 5 años. 5 años en esta industria es demasiado tiempo.
Sí, señor. Es que la tecnología, digamos que el sector de los videojuegos está ligado a la tecnología. Total. Eso es innegable. Y la tecnología cada 5 años se queda obsoleta. Todo lo que conocemos en la tecnología y lo estamos viendo hoy, probablemente lo que hoy nosotros vemos, por ejemplo, ChatGPT lo vemos como el último, lo mejor, en 5 años va a ser una basura.
Pero también me parece muy interesante lo que planteas, porque realmente, aunque no se pueda cambiar en 5 años, es muy cierto que la manera en la que se desarrolla la industria es similar a cómo se desarrollan otras carreras. Tiene un proceso de estudio, tiene un proceso de práctica, tiene un proceso de organización, tanto en el tema financiero, como ustedes lo estaban tratando de enfocar, tanto Kep como tú, que lo quieren enfocar como el ámbito económico, pero también en sí el juego particularmente.
Correcto.
O sea, tú para jugar tienes que organizarte.
De ahí para allá.
Dale, continúa.
Ya, pero te va a gustar esto. En ese orden de ideas, ¿se acuerda que yo le dije, comencé con mi amigo, que la player base de las personas tiene que subir?
Sí, señor.
Entonces le dije, pues hagamos también una academia paralelo, donde invitemos a 2 funciones principales. Uno, utilicemos a los videojuegos como un instrumento de academia. Okay. Precisamente lo que estabas mencionando tú. Un ejemplo, League of Legends, que vio rápido. League of Legends ayuda mucho el tema a comunicación, habilidades blandas y toma de decisiones y análisis estratégico.
Sí, señor.
Totalmente. Y sin saltar a un ámbito laboral, lo tienes ahí. Pero, por otro lado, a la gente le gusta jugar. Entonces, también hay un nicho de mercado. ¿Cuál es? Preparar coach, certificarlos con nuestra academia y que estos coaches le den clase a estas personas de nivel bajo que quieren subir y que le dedican tantas horas de su vida a estos videojuegos, puedan tener gratificancia en el tiempo que invierten subiendo sus niveles.
Sí.
Entonces, ahí parte la academia. Esa es la base de Team Macao. Por otro lado, estamos ya en negociaciones con varias universidades para establecer ya la primera liga universitaria respaldada por las universidades. O sea, equipos de eSports respaldados y validados por la universidad. De hecho, podemos decir con bastante orgullo que somos el primer equipo universitario 100% respaldado por la universidad. Total. Que no depende de los fondos de estudiantes ni nada, sino es un fondo realmente de la universidad.
Sí, eso a mí me parece súper importante para pasar al tema, porque al final y al cabo, esto es un podcast de economía, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hay que meterle la economía disfrazada ahí por algún lado para justificar que estamos hablando de videojuegos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo quiero que armemos un pequeño debate acá de... Justamente tú, Luis, mencionaste hace ratico las diferencias entre países, ¿no? Entonces, digamos que está Europa, el sector europeo, pues tiene sus competiciones en múltiples juegos. Que, por cierto, Cris, te quería hacer una pregunta.
Sí,
claro. Si quieres, déjame... Sí, termina si ahí, quieres, ¿no? Exacto. Entonces, Latinoamérica también tiene su industria, que también lo hablábamos. Básicamente, Latinoamérica es un continente de bajos ingresos.
Sí.
Entonces, digamos que los juegos que son tren en Europa, no son tren acá, en América, en Estados Unidos tampoco. Entonces, ¿cuáles son los factores económicos para nosotros que pueden afectar eso? Eso es muy importante.
Ok. Team Macao, ¿cuánto tiempo lleva como tal la idea ejecutada?
No gestada, sino ejecutada, en sí, acción. Sí. Te diría, ya con la universidad de forma seria, estaremos hablando... Entre septiembre y octubre del año pasado.
Ok, llevan aproximadamente casi un año ya.
Ajá.
Ok, en ese tiempo que se ha desarrollado, ¿cuál es el deporte, o sea, cuál es el juego, pues llamémoslo deporte porque realmente lo es, en el que más se enfocan? ¿Es League of Legends, Valorant?
Valorant.
Uh-huh. Ok. Bueno, en ese orden de ideas, yo creo que podemos organizar el debate que planteaba Sale conforme a Valorant. Porque no es un secreto que la economía de los videojuegos se maneja por las microtransacciones.
Correcto.
Para los que no saben qué son las microtransacciones, son estos pagos que tú realizas por, no sé, tal vez aspectos de personajes, por algún DLC. Este tipo de cosas son las que mueven la economía realmente de los videojuegos.
Sí, señor.
En ese orden de ideas, ¿tú opinas que la economía, o sea, la concepción que se tiene en Colombia referente a esta industria está demasiado rezagada, ¿correcto? Ok, ¿tú cómo has planteado o cómo quieres cambiar eso, ese aspecto que tienes de la industria colombiana en estos momentos?
Frente al tema de los esports, ¿correcto?
Correcto.
Pues mira, realmente Valorant se escoge porque es el público, el sector objetivo nuestro, que son personas que van entre los 18 y los 25 años de edad, está repleto de jugadores de Valorant. Uh-huh. La temática interesante aquí es que el top 1 de videojuegos en Colombia realmente es Free Fire. No es Valorant.
Exactamente. Y eso es un, eso es, digamos, básicamente ahí es donde entran estas coyunturas. Nosotros sufrimos, al ser país de bajos ingresos, uh-huh, obviamente los niveles de inversión en Asia hacia los esports son gigantes. De hecho, una vez conversábamos con Luis que hay estadios ya en Asia construidos específicamente para los esports. El Mundial de League of Legends pasado se jugó en Madison Square Garden, uh-huh, y se jugó en el Crypto Arena de Los Ángeles, se jugó en San Francisco en estadios de NBA. Entonces eso da un poco de indicio del desarrollo de los videojuegos y que también depende, uno, del nivel institucional del país.
Correcto.
Si tú tienes mejores instituciones inclusivas, es más probable abrir una empresa, por ejemplo, de esports. El nivel de inversión extranjera que tengas en tu país, todo eso influye. Entonces, digamos que en Colombia, Free Fire, se puede decir, no sé si Fortnite en versión móvil, Call of Duty Mobile. O sea, son videojuegos que son muy famosos, uh-huh, porque están más al alcance del público latinoamericano. Exacto, no necesitas, exacto, la mejor computadora, PlayStation 5, sino que en tu propio teléfono, así lo juegues en bajas gráficas, pues puedes disfrutar y puedes ser parte de eso.
Por eso siento que es como una característica del mercado colombiano. O sea, tender a usar más los juegos de celular que, no sé, de una computadora o una consola, que pues el poder adquisitivo que se tiene en el país al momento no es como el más óptimo para llegar a comprar, como digamos, esos equipos que son pues bastante costosos, mientras pues es que en un celular es solo descargarte el juego y pues te pones a jugar y ya.
Total.
Exacto. Y bueno, entendiendo también que una skin de Free Fire no te va a costar lo mismo que una skin en LOL, por ejemplo. Jamás.
Uy, yo siento que hay, o sea, hablando de microtransacciones, acá poniéndonos un poquito más informales, yo siento que hay unos juegos que roban mucho con las microtransacciones.
Halo.
Exagerado. Yo me caracterizo por ser un jugador casual. A mí me gustan mucho los juegos de deportes. O sea, yo juego mucho juegos de deportes, pero lo único que juego así, digamos, aparte de eso, es Warzone. Yo creo que Warzone, dentro del juego de consolas, puede ser uno de los juegos más famosos aquí en Latinoamérica porque, ¿qué pasa? Siento que también, hablando un poco de eso, antes que se me olvide, las compañías que crean los videojuegos cada vez se están enterando más, exacto, de que tienen que segmentar sus juegos.
Correcto.
¿Y cómo hacen esto? A través del crossplay, uh-huh, la compatibilidad. Ya no necesitas, o sea, si tú tienes un Play 5, un PlayStation 5, súper bien por ti, pero el que tiene PlayStation 4 también puede jugar, el que tiene teléfono también puede jugar al mismo juego, con restricciones, sí, pero puede jugar.
Y realmente que es necesario, o sea, si lo pensamos, estas empresas no funcionan como beneficencia, o sea, lo que quieren es aumentar sus ganancias, efectivamente, y es lo que deben hacer. Aunque tú comentabas algo interesante y también es algo que tengo como pregunta en, tanto como al equipo, como a Team Macao, es que ustedes están conscientes de que el mercado aquí en Colombia no está como tan a flote todavía, ¿no? Ustedes están trabajando para mejorarlo. Pero algo que planteamos es que efectivamente por los recursos de Colombia, digamos que se mueve más la industria en teléfonos móviles.
Así es.
¿Han planeado en tal vez enfocarse quizás en competiciones móviles como tal?
Buena pregunta, me gusta.
De hecho, es correcto, para cerrar un poco lo del tema de Valorant, el Valorant se agarra como una prueba piloto, ¿sí? Para evaluar KPIs y comenzar a estandarizar los procesos de coaching.
Claro.
Que en Latinoamérica no existe, en Latinoamérica es empírico. Uh-huh. Entonces, básicamente para eso se crea el equipo de Valorant y también la recepción de los jugadores en función de temas emocionales, todo mediante KPIs para poderlo medir y trazabilizar y hacerle un tracking al desarrollo de esto. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es el tema mobile, porque el mobile es lo que más se mueve en Colombia. Y si uno busca hacer un engagement en las comunidades, ese es el target. Okay. Okay. Pero digamos que la función del Valorant aquí, para futuro obviamente para los muchachos va a ser un éxito porque se busca esa estandarización, pero su función inicial es una prueba piloto. Pero eso significa que nuestro objetivo real es más que todo el tema mobile donde se mueven las comunidades.
Y que hay talento porque, no sé, no soy fan de jugar Free Fire, pero si alguna vez lo jugué, y para los que no saben o no han jugado, aunque creo que deben ser la mayoría que escuchan
esto. Es un Battle Royale.
Sí, es un Battle Royale, pero a ti cuando te matan tú puedes escuchar a la persona.
Como Warzone.
Ajá, sí como exacto. Warzone. Niños como, no creo que, no sabían ni hablar todavía.
Y te mataron.
Y me mataban de un solo tiro.
Clásico.
O sea, hay nivel.
Clásico.
Pero efectivamente, no tienen los recursos para explotarlos tal vez en un juego que necesite gráficas, que necesite, pero sí hay mucho nivel.
Súper. Yo tengo una pregunta, ya que abordamos ya Team Macao, abordamos como estas, el impacto económico que tienen en la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos es algo que todavía le falta mucho por crecer. Ya es grande, pero todavía siento que tiene mucho potencial.
También es un tema cultural, Alex.
Sí, por desarrollar.
O sea, la concepción de las demás industrias, porque, bueno, digamos que nosotros no sufrimos de eso, pero va a haber algún viejito pelo blanco que va a decir, ¿los videojuegos? ¿Eso qué? O sea,
eso es lo que quería hablar, eso lo quería hablar ahorita.
Internacional.
Antes yo quería preguntarle, antes de tocar ese tema de cómo, digamos, capturar a las viejas generaciones y a las nuevas también, yo quiero hablar de los campos disponibles que hay en el mundo gaming. ¿Por qué lo digo? Porque también tiene una explicación económica. El mundo gaming, digamos que tiene, tú puedes ser streamer, puedes ser entrenador como el caso de Luis, puedes incluso ser, puedes invertir en un equipo, puedes incluso ser jugador profesional, pero digamos que la mayoría de estas personas que están en este mundo lo ven como una escapatoria o una solución a que, digamos, nosotros ganamos en pesos, pero cuando tú por lo general haces ese tipo de trabajos freelance, tú ganas en divisas. Correcto. Y entonces tienes como una ventaja sobre el mercado latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son esos campos disponibles y qué ventajas hay dentro de eso?
O sea, por ejemplo, cuando uno hacía coaching para personas de otros países, uno puede cobrar fácilmente a la hora $40, $50. Y a esos locos no les dolía. Ahora transpóralo para acá y haz el cambio, ríete un rato.
Claro, eso es increíble y cada vez más personas se están viendo atraídas por eso. Obviamente, para tú hacer, a mí me parece, yo creo que el mundo con el que más conecto de los campos que mencioné es el streaming. Yo veo mucho Twitch, ahorita han salido más plataformas, pero se enfocan a eso.
Es que es una industria en la cual no solo tienes que irte como por el lado competitivo como tal, que pues es más el lado que ustedes tienen, sino que puede ser netamente entretenimiento.
Es que de hecho, ahí te corto un poco porque nosotros, hay una mala concepción de nuestro plan a proyección a largo plazo, es que nosotros no nos enfocamos en los esports nada más. Okay. Los esports es un subsistema del ecosistema de los videojuegos.
Okay. Totalmente.
Okay. Nosotros nos enfocamos en el ecosistema de los videojuegos y todas las posibilidades que la gente puede generar renta mediante los videojuegos. Ahora, que los esports es un sistema que está más estandarizado y que funciona como punta de lanza en un tema de marketing, sí, se usa. Pero los videojuegos tienen un trasfondo impresionante, no solamente son esports.
Incluso te puedes ir al desarrollo de videojuegos si estudias para eso.
De hecho, ahora que me pongo a pensar cómo se plantea todo el asunto, siento que ahora es mucho más fácil argumentar. Estaba pensando, no sé, ¿sus papás alguna vez les han dicho algo como de los videojuegos qué o algo así? ¿Les han hecho el discurso de ustedes qué hacen allá?
Exacto, como si fuera más como una pérdida de tiempo.
¿Y ustedes cómo lo han asumido? ¿Cómo han interpretado? Porque realmente, como lo están diciendo, yo siento que es una presentación de negocios. O sea, pues no dista mucho, digamos, como todo el tema que hicieron porque se tomaron la tarea de investigar. Se tomaron la tarea de plantear como un plan estratégico para desarrollarlo. A mí me lo venden como un plan de negocios.
Es que lo es.
Pero es, exacto, pero es difícil tal vez tratar de, como lo decías tú, Kev, el tema generacional, porque realmente digamos que las personas que disponen del capital para impulsar esto no son tanto personas de nuestra edad. Quizás pueden ser personas que hay que venderles la idea. ¿Ustedes cómo asumieron eso? ¿Cómo asumieron?
Pues es un tema ni siquiera contrarreloj, es un tema a favor del tiempo, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Las generaciones actuales cada vez más están involucradas en todo el tema tecnológico y en consecuencia con los videojuegos, lo que conlleva que estas personas que llevan los mandos empresariales en este país lleguen a un punto que ya no van a estar en edad laboral. Uh-huh. En consecuencia van a tener que pasar la voz de mando a personas más jóvenes que sí comprenden el potencial de este sector. Entonces solamente es cuestión de tiempo, no es tema fanás. La otro tema aquí es que nosotros buscamos generar, digamos, lo que hablamos, estandarización y certificación de personas que no necesariamente tienen que trabajar en un ámbito colombiano.
Total.
Puede ser perfectamente exportadas a otros sí. países latinoamericanos. Porque esto no existe en ningún país.
Exacto.
Lo más cercano de temas de academización de los esports en el mundo hispanohablante son maestrías, MBAs, pero enfocados ¿en qué? En esports management. Pero yo,
exactamente.
Pero yo no lo he visto nunca en temas exacto. académicos, que la gente entienda el sector macroeconómico, que la gente entienda la administración de una empresa de esta índole. No lo he visto nunca. Y eso sí. es lo que es el factor diferencial nuestro. De hecho, nosotros tenemos un diplomado que sale para el próximo semestre, que es todo lo que es gestión de voz. Va enfocado uh-huh. en qué? Creadores de contenidos, TikTokers, streamers okay. y entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la voz es tu herramienta de trabajo, aquí como ustedes en su podcast. Uh-huh. Entonces, sí, si uno, si eso es lo que uno busca para generar divisas, porque lo ves como tu sector económico y hueles a tu voz como un instrumento que puedes potencializar para la generación de esos ingresos, pues te sirve muy bien.
Exacto.
Entonces, en ese orden de idea, lo que nosotros buscamos es generar, no que estudies una universidad y saques un título, no nos interesa eso, uh-huh. pero nos interesa que tengas las herramientas y los conocimientos del sector que te permiten tomar decisiones más asertivas y no solo partiendo del ensayo y error.
Okay.
Va a tocar hacer ese, Chris, va a tocar hacer ese curso para ese diplomado para mejorar nuestra dicción sí, sí, y nuestra sí. voz para hacer los podcasts.
Para monetizar.
Sí, a mí me parece que, concluyendo un poquito con el sector económico, justamente hemos trabajado con Kevin en esta armar este diplomado de cómo relacionamos la economía y qué variables macroeconómicas, psicología del consumidor puede aplicar al entorno de los videojuegos. Y haciéndolo, nos dimos cuenta que las aplicaciones son infinitas.
Total.
Tú puedes, desde la microeconomía, hacer análisis, digamos, si te vas a programación, análisis de sentimientos, puedes hacer proyecciones macroeconómicas, uh-huh. puedes analizar la psicología del consumidor, puedes explicarle las ventajas que tienen los diferentes tipos de mercados a la gente que esté o quiera meterse en la industria de los videojuegos uh-huh. para entender ese tema de competencia, modelos de localización. Y en la parte macroeconómica hay mucho, digamos, todo lo que hablamos acá, qué variables, el papel de las instituciones. Es un mundo que tiene un abanico infinito de posibilidades uh-huh. y que podemos aplicar. Creo que el trabajo se ha logrado y obviamente falta por implementarlo, pero el proyecto está ahí y de verdad estamos muy emocionados por eso.
Ok, ahora yo quiero escuchar, Ale, a Kev, porque tú ya lo ves de los dos lados, ¿no? Porque tú sí. iniciaste, eres participante del equipo, pero también viste como todo el proceso. ¿Cómo has visto la transición de convertir este tema de esta industria, incorporarla a la academia? Eres estudiante de economía. ¿Cómo ves el proceso de pasar esta industria? Pues sí, al ámbito académico.
Pues como ya decía Ale, pues es una industria que ofrece infinitas posibilidades y oportunidades. O sea, y lo más importante es, como lo que tú me estás preguntando, es hacer la transición uh-huh. del sector y formalizarlo, academizarlo, para que en sí, a largo plazo, se vuelva más sostenible. ¿Por qué? Porque pues, o sea, fundamentalmente lo que falta aquí en Colombia o pues en el sector latinoamericano es una formalización del total. Sector, o sea, una institución fuerte, una institución que cree, digamos, como se lo ha dicho Luis, unos valores, una ética detrás y que le implemente todo esto para que así el sector, o sea, pueda crecer mucho más de lo que ya está creciendo, porque pues es un sector con unas proyecciones infinitas, o sea,
claro, total. Y es que ahora que tú lo planteas así, podemos decir que esto puede ser un modelo de negocios no solo para una universidad, sino para un país completo, o sea,
correcto.
Si sí, tú sí. te enfocas, así como patrocinas, no sé, el fútbol, el ciclismo en Colombia, y que no es un secreto, los videojuegos y la industria de videojuegos produce mucho dinero, exacto. y los campeones, los ganadores de los exacto. torneos ganan bastante dinero. Puede pues, ser una
como podemos ver, hay un caso, o sea, Francia es uno de los países que le ha invertido mucho dinero a este sector, porque sabe que es un sector sí. que puede generar empleo, puede generar ingresos, puede exacto. aumentar muchas cosas. Entonces, pues, también como tú dices, es una cosa de que el país también le pueda invertir lo que no hay aquí en Colombia, porque así nos podemos ver, la asociación de videojuegos aquí en Colombia es como muy, muy pequeña y creo que muy pocos la conocen y saben de su existencia.
Y como lo decía Luis, es una industria que el tiempo dará la razón, lo hemos visto. El fútbol como deporte, el básquetbol, en general todos los deportes están perdiendo audiencia.
Totalmente.
Muchísima.
Totalmente.
Y que vemos que ahora para una persona es completamente sencillo reunir 10.000 personas en Twitch.
Totalmente.
En media hora. O sea, total. Es un lugar de crecimiento y ahora vemos que la final de LOL se ve en todos los países del mundo. O sea, hay más furor por la final de LOL que por el show de medio tiempo del Super Bowl. O sea, sí.
Y tú lo ves. O sea, tú, es increíble poder decir esto, que una vaina creada por Ibai Ultimate, que se llama, ¿no? El del fútbol.
Ah, la Kingsley.
Ah, Kingsley. Okay. Poder decir que la Kingsley le robe más del 35% de la audiencia a la Liga Española. O sea, que la Kingsley tenga más furor y audiencia que un partido del Barcelona.
Exacto.
Eso es difícil decirlo ahorita. Y es real.
Y es real. Y es una estadística real. Eso me lleva al último tema de conversación que queremos tocar acá. Yo estoy contigo, Chris. Yo siento que la audiencia no se pierde, sino que se transforma. Y la gente está prefiriendo más ver a una persona jugar FIFA que ir a ver el fútbol real. O sea, cada vez estamos viendo, haciendo los mismos o tenemos los mismos gustos, pero lo transformamos hacia lo virtual. Entonces, cada vez hay más gente joven que está saliendo, nuevas generaciones, pero al mismo tiempo cada vez hay gente de generaciones pasadas que se está viendo atraída en eso. Total. Entonces, mi pregunta para Luis y también para Kevin es, ¿cómo piensan ustedes que se pueden atraer no solamente las nuevas generaciones, sino las viejas generaciones hasta a la industria?
Sí, de hecho es un plan que se estaba haciendo, nosotros como plantear el tema académico, pero también el tema visual, era inclusive para un evento que tenemos próximo, porque no sería inclusive hasta un torneo de parchís.
Ah, bueno. Digital,
por ejemplo, para personas mayores. Sino traerlos y que entiendan que los videojuegos no solamente ocio, sino hay un background interesante que uno puede desarrollar. Uh-huh. Y ese es el enfoque. Sí, porque hasta en el parchís tiene que haber un pensamiento estratégico. El tema es que uno lo hace inconsciente, que es lo que era con Alexis antes de comenzar el programa. Uno, la mayoría de estos juegos lo hace de forma inconsciente y no analiza realmente los procesos mentales que hacemos para la toma de decisiones en estos videojuegos. Entonces, ahí entra un factor interesante. Con las personas mayores, inclusive hemos evaluado hasta usar arcades y comenzar a traerlos a que retomen a ese niño interior.
Como activar ese sentimiento de nostalgia, muy a lo que hace ahorita la industria del cine.
Normal.
Entonces, empezar a sacar juegos viejos. ¿Qué pasa? Eso es una manera de atraer económicamente a las viejas generaciones. Total. Jugar a la nostalgia.
Total.
Tú sacas juegos, le haces remakes de juegos que la gente jugó en el pasado y eso es una compra segura.
Total.
Sí.
Total.
Y pues para comentar, pues siento que también, o sea, los videojuegos, como ya sea, no es solo eso, sino que también se pueden usar de manera académica, o sea, como para aprender. O sea, si uno sabe usar los videojuegos, pues los puede usar para enseñar mecanismos o pensamientos estratégicos a través de ellos, o sea.
Te suelto un dato interesante. Cuando salió Assassin's Creed Origins, que es el tema de Egipto, se hizo un análisis de una muestra de estudiantes de secundaria que están en tercer año de bachillerato en Estados Unidos. ¿Qué se hizo? A un grupo de estudiantes se les mandó a estudiar netamente con libros de historia. Total. Y al otro grupo a jugar Assassin's Creed Origins y en su modo Explore, que es el tema de los museos, que tal la Cleopatra y te cuenta la historia. Sí. Cuando hicieron los exámenes, no ganó los que jugaron. No ganaron, ganaron los que querían los libros. Ah, claro.
Pero estuvo cerca.
Pero estuvo muy cerca. La variación entre las notas solamente fue de un 22%.
Es muy poco.
Exacto.
Y fíjate la diferencia, que uno fue un joven que jugó y se divirtió, y el otro fue alguien que se clavó horas y horas leyendo.
Sí, que alguien, o sea, si tú haces esa prueba, seguramente el que jugó va a seguir jugando y va a seguir aumentando su conocimiento, porque dice, ah, bueno, ya jugué Assassin's Creed Origins, que si mal no estoy es el de Egipto.
Ajá.
Y ahora voy a jugar Assassin's Creed Syndicate, ahora voy a jugar tal, y cada Assassin's Creed te lleva a una época distinta. Exacto, y tú total. Vas aprendiendo.
De hecho, ahora que lo comentas, me hiciste recordar una experiencia, porque cuando estaba en el colegio, yo recuerdo que salió Assassin's Creed 3. En ese juego aparece el momento histórico de la toma de el té de Boston,
sí.
Cuando tiran el té al río,
correcto.
Que es un momento histórico muy importante. Precisamente yo tenía una evaluación para esos tiempos, yo no sabía absolutamente nada, de hecho no me acuerdo que ni estudié. Puse lo del videojuego, omitiendo evidentemente la aventura, y me fue espectacular. Y de hecho es uno de los juegos que recomiendo, porque realmente esos juegos de exploración abren un nuevo mundo a que efectivamente se puede, como lo decía Kevin, involucrar el ámbito académico sin necesidad de clavarte a libros, como lo decías tú, sino que realmente amenizan tu experiencia y tú lo disfrutas realmente.
Exacto.
Y como tú dices, o sea, ya que mencionas la experiencia, pues como tú lo estás aprendiendo de manera visiva, te estás moviendo, o sea, es más interactivo, pues siento que el conocimiento queda más.
Exacto.
Mientras que si tú lo lees en un libro, pues probablemente lo que vas a hacer es aprendértelo de memoria, y si en un año te lo vuelven a preguntar, pues no te lo vas a acordar.
Exacto. Es diferente ver una foto de Benjamin Franklin a estar en un juego protegiéndolo para que no lo maten.
Exactamente.
¿Sabes qué? Entonces Benjamin Franklin era un miedoso porque lo tienes que estar protegiendo. Sí, sí. Bueno, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que me gustó mucho lo que hicimos, me gustó mucho lo que hablamos. Una vez más agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de venir a este, digamos que este es un proyecto principiante que también está dando sus primeros pasos.
Okay.
Igual que Team Macao, invita a la gente a seguir a Team Macao, redes sociales, que entren a los diplomados, que estén en contacto con el equipo porque lo que se viene es muy grande.
Dale, Alexis, muchas gracias. Y bueno, también aparte nosotros podemos hacerle ya audiencia al podcast.
Fácil. Claro, no, súper
bien.
Sigan
a Team Macao en Instagram.
Sigan, arroba Team Macao, ¿cierto? Sí, sí. Arroba Team Macao. Así que síganlos. Bueno, nada, un placer. Y nos vemos en un siguiente capítulo.
Chao, chao.
Que sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Alexis.